Hola amigos, hoy vamos a hablar de algo muy especial, de un hecho muy, muy especial. Imaginaros que alguien os hace una invitación muy importante. ¿Y qué implicaría esa invitación? Imaginaros que Jesús mismo os dice: sé mi seguidor. Y fijaros en ese, imaginaos ese hecho, que Jesucristo mismo os dijera: se acercase a ti, te miras a los ojos y te dijera: sé mi seguidor. Tú probablemente quedarías pensando qué implica eso de que Jesús mismo, Yeshua mismo, Yeshua Yamasía, me dijera: sé mi seguidor. En cierta ocasión, una persona le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y ahora imagínate que Jesús te invita a ser su seguidor. Piensa por un momento, ¿cuál es la mejor invitación que puede recibir un ser humano? ¿Y qué pregunta hacemos bien en plantearnos? Ponte a preguntar en cuál es la mejor invitación que ha recibido. Tal vez, pues, quizás fue una ocasión que te invitaron, pues, a ir a una boda de alguien muy especial, de alguien que tú apreciabas mucho. O quizás te invitaron a asistir a un acto, que para ti es un acto muy especial, que te tienes mucho interés en ir. O tal vez te hicieron una invitación para proponerte un trabajo que a ti te interesa mucho, un trabajo, un buen trabajo, ¿no? Que con el cual tú siempre habías querido, soñado, y ahora te hacen una invitación para ese trabajo. Hombre, si alguna vez pues, te han dado esa oportunidad, ¿no? Sin duda que te sentiste emocionado e incluso honrado, porque alguien te ha hecho una invitación de algo que tú realmente te interesaba, ¿no? Pero lo cierto es que todos los seres humanos, lo valoremos, lo apreciemos o no, tenemos una invitación mucho, mucho mejor. Mucho, mucho más especial. Una invitación al evento de los eventos de los eventos. Una invitación a lo mejor de lo que tú te pudieras haber imaginado. Si alguien te invitara algo, ¿qué te gustaría que te invitaran? Imagínate que te invitaran a lo mejor que te puedas imaginar. Y esa invitación, aunque es tan especial, en realidad no la han hecho a todos. La respuesta que nosotros demos a esa invitación va a influir profundamente en nuestra vida, de aquí a ahora y en la vida que ha de venir. Por eso podemos afirmar con toda seguridad, con completa seguridad, que esa invitación y el aceptar esa invitación es la decisión más importante que podamos tomar. ¿De qué invitación estamos hablando? De la que hace Jesucristo, el que es el Hijo unigénito del Todopoderoso, del Creador del Universo. Imagínate, el Hijo del Rey de la Eternidad, del Creador de todo el Universo, del Todopoderoso, el mismo Hijo de ese ser, te hace la invitación a ti personalmente. En Marcos 10:21 leemos estas palabras de Jesús, que dice: ven y sé mi seguidor. Esto es, en efecto, la invitación que nos dirige a cada uno de nosotros. Por ello, hacemos bien en plantearnos qué respuesta le daré. ¿Qué respuesta le daré? Hombre, la contestación, la respuesta tal vez parezca obvia. Si el mismo Hijo del Creador del Universo, si el mismo Hijo del Todopoderoso, del Creador del cielo y la tierra, me hace la invitación de que yo sea su seguidor, la respuesta parece obvia. Y uno se puede preguntar, ¿quién va a negarse a aceptar una oportunidad tan maravillosa como esa? Sin embargo, aunque parezca extraño, así es como actúa la mayoría de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Examinemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que recibió esta invitación en persona hace más de 2000 años. Se trata de una figura muy respetada y que poseía al menos tres bienes que suelen considerarse envidiables. Uno era que era una persona joven, juventud. Otra que era una persona que tenía mucho dinero, tenía dinero. Y otra que tenía poder, puesto que él era un rey. Así es, la Biblia indica que era joven, muy rico y un gobernante. Vamos a leer este relato en la Biblia. Así pues, vamos a leer en la Santa Palabra de Dios, en la Santa Biblia, en la Palabra de Dios, lo que dice el capítulo 19, y empezaremos a leer el del 16 en adelante. Ahí dice, luego, mire, cierto individuo se le acercó y dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo que es bueno? Uno solo hay que es bueno, refiriéndose a su Dios y Padre. Sin embargo, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos continuamente. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, pues no debes asesinar, no debes cometer adulterio, no debes hurtar, no debes dar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo el joven, todos estos los he guardado, ¿qué me falta aún? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sé mi seguidor. Al oír el joven este dicho, se fue contristado, porque tenía muchas posesiones. Mas Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo que será cosa difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron aquello, expresaron sorpresa muy grande y dijeron, ¿quién realmente puede ser salvo? Mirándolos al rostro, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Como podemos ver, esta persona joven, muy rica y un gobernante, como podemos ver, le dijo a Jesús, todos los mandamientos los he guardado, ¿qué me falta aún? Claro, el joven aquí le había preguntado, buen maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él le contestó, todos estos los he guardado, ¿qué me falta aún? Y cuando ese joven escuchó la respuesta de Jesús, pues él se contristó profundamente porque era muy rico. Pero se destaca por algo muy importante ese joven, a pesar de eso. Primero, él había oído hablar del gran maestro, de Jesucristo. Y lo que había oído hablar de Dios, de Jesucristo, de ese gran maestro, a él le agradó mucho. Sin embargo, la mayoría de los gobernantes de aquel tiempo no trataban a Jesús con el respeto que merecía. Este joven consideró a Jesucristo con respeto y, al contrario que los gobernantes de aquel tiempo, que no trataban a Jesús con el respeto que merecía, lo trataban con falta de respeto. En Juan 7:48 leemos: ni uno de los gobernantes de los fariseos ha puesto fe en él, ¿verdad? O sea, diciendo, ¿quién se atreve a poner fe en él, no? Con falta de respeto, con falta de aprecio, con desprecio. Ni uno de los gobernantes de los fariseos ha puesto fe en él, ¿verdad? Y en Juan 12:42 leemos: con todo, hasta de los gobernantes, muchos realmente pusieron fe en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaron, para no ser expulsados de las sinagogas. O sea, que los propios líderes religiosos estaban opuestos a Jesucristo. Y aunque había gobernantes que así ponían fe en él, dice que no lo confesaban porque tenían miedo de que si lo confesaban los fariseos, o sea, los líderes religiosos de aquel tiempo, los expulsarán, los echarán de las iglesias, de las sinagogas. Sin embargo, este gobernante sí trató con cariño, con respeto a Jesucristo y lo consideró. Así que, como señala la Biblia, aquel joven actuó de manera muy diferente. Por eso, al salir Jesús para seguir su camino, vino cierto hombre corriendo y cayó de rodillas delante de él y le hizo la pregunta: buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como leemos en Marcos 10:17, dice: al salir él para seguir su camino, cierto hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él y hizo la pregunta: buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Observa cuánto interés tenía en hablar con Jesús, pues llegó al punto de ir corriendo hacia él. Fue corriendo hacia él como había hecho alguien de las clases sociales más bajas. Por si fuera poco eso, se arrodilló delante de Jesús. Se arrodilló respetuosamente delante de Jesús. Es evidente que en buena medida era humilde y comprendía que debía satisfacer su necesidad espiritual. Era una persona inteligente, una persona lista, que sabía que tenía que satisfacer algo vital, algo muy importante, que es su necesidad espiritual. Por eso Jesús valoró mucho estas cualidades. En Mateo 5:3 dice: felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. En Mateo 18:4 dice: pero cualquiera que se humille como este niñito es el mayor en el reino de los cielos. Por eso no resulta extraña su reacción, la reacción de Cristo, que dice que mirándolo, Jesús sintió amor por él. En Marcos 10:21 dice: mirándolo Jesús sintió amor por él. Mirándolo Jesús sintió amor por él. Y le dijo: una cosa falta en cuanto a ti. Vende las cosas que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro con el creador de todo el universo, con el rey de todo el universo, con el supermillonario más requete millonario que puede existir, que es el creador de todo el universo. Vende y vende todas tus cosas que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sé mi seguidor. Ahora bien, ¿cuál fue la contestación que le dio? ¿Qué contestación le dio aquel joven rico, aquel joven gobernador, a una invitación sin igual, una invitación como esa? ¿Y qué respuesta dio Jesús al joven adinerado? ¿Y cómo sabemos la cosa que le faltaba no era la pobreza? Jesús indicó que su padre ya le había dado información sobre esa cuestión fundamental, a saber, sobre lo que debemos hacer para obtener la vida eterna. Para ello Jesús citó de las Escrituras, lo que le llevó a que el joven afirmara que él estaba cumpliendo fielmente la ley mosaica, que él estaba haciendo esas cosas. Pero Jesús, dotado de una extraordinaria capacidad para percatarse de las cosas, vio cuál era el verdadero problema de aquel gobernante. Por eso en Juan 2:25 leemos: y porque no tenía necesidad de que nadie diera testimonio acerca del hombre, porque él mismo conocía lo que había en el hombre. Jesucristo conoce más de nosotros mismos que nosotros mismos. Jesús conoce más de nosotros mismos, más de lo que nosotros ni siquiera podamos llegarnos a imaginar. Y conoce más que nosotros mismos. Por eso dice que no tenía ni necesidad de que nadie le diera testimonio acerca del hombre, porque él mismo conocía lo que había en el hombre. Todo lo que hay en uno, Dios ya lo conoce. Y él percibió que tenía un grave problema espiritual. De modo que le dijo: una cosa te falta. Dios, que conoce los corazones, sabía que había ahí un problema. Algo había ahí que no dejaba que esta persona progresara, avanzara. Una cosa te falta, dijo Jesús. ¿A qué cosa se refería? Jesús le dijo: ve, vende las cosas que tienes y da a los pobres. Como dice en Marcos 10:21. Quería decir Cristo que para servir a Dios hay que quedarse en la miseria. No, no era eso lo que él quería decir. Más bien, con aquel comentario estaba revelando un hecho de suma importancia. ¿Qué invitación le hizo Jesús al joven acaudalado gobernante? ¿Y qué condición de corazón reveló este con su manera de racionar? A fin de dejar claro lo que le faltaba a aquel joven, Jesús le hizo este ofrecimiento excepcional: ve y sé mi seguidor. Imagínate al propio Hijo del Altísimo invitándolo en persona a seguirlo. ¿Te imaginas que el propio Hijo del Todopoderoso, del Altísimo, te esté invitando en persona a que lo sigas? Además, le prometía una recompensa que jamás hubiera podido soñar. ¿Qué recompensa? Le prometió: tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo. Aceptó de inmediato esa gloriosa invitación el adinerado gobernante. El relato aclara que más bien se entristeció por el dicho y se fue contristado porque tenía muchas posesiones. En Mateo 10:21-22 leemos: y mirándolo Jesús sintió amor por él. Y le dijo: una cosa te falta en cuanto a ti. Ve, vende las cosas que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sé mi seguidor. Mas él se entristeció por el dicho y se fue contristado porque tenía muchas posesiones. En realidad, aquella persona no creía que lo que Cristo le ofrecía era 100,000 veces más valor de lo que él tenía. Es como si yo le digo a una persona: ¿cuánto tienes? Y él me dice: 50 céntimos. Y yo te digo: vale, pues regálale esos 50 céntimos a aquel pobre que ves allí, porque yo te voy a dar 500 millones de céntimos. Entonces, esa persona, si no entiende lo que le estás diciendo, si no lo entiende, no comprende, pues va a decir: ¡ay, no, qué triste estoy, porque tengo que darle mis 50 céntimos a ese pobre! ¿Comprendéis la idea? No, no doy los 50 céntimos a ese pobre porque me quedo sin ellos. Lo que no entiendes es que te estoy ofreciendo 50 millones de céntimos si tú le das a ese pobre tus 50 céntimos. Ese es el fallo. Cuando una persona no sabe con quién está tratando, lo que está tratando, no cree, no tiene fe, no entiende, entonces no mide. Y si no mide y no valora, pues ese es el problema. Es el problema que tenía aquel joven, ¿no? Por lo tanto, la respuesta inesperada de Jesús sacó a la luz el problema que había en el corazón de aquel hombre. Aquella persona sentía excesivo apego por sus posesiones y seguramente por la autoridad y el prestigio que le proporcionaban. Por desgracia, amaba más todo aquello que a Cristo. No valoraba, no medía, no entendía, no estaba en la posición de ver realmente la diferencia, ¿no? Esto nos permite ver qué cosa le faltaba. ¿Qué cosa le faltaba? Aunque tuviera amor a Jesús y al Dios Todopoderoso, aunque él amaba a Cristo y había ido a hablar de él y se fue donde él corriendo, se humilló, le trató con respeto, con cariño, le pidió. Sin embargo, él realmente no amaba, no creía tanto a Jesús y a su padre, a su padre Jehová o Yahvé, y no era un amor incondicional sin sacrificio. O sea, él quería tener aquello, pero temía perder algo. Es lo que pasa, la mente humana piensa que realmente vas a perder algo. Por lo tanto, nos cuesta aceptar el sacrificio. Nos cuesta aceptar el sacrificio de sacrificar aquello que tenemos. Por ello, rechazó aquel joven rico una invitación tan importante, una invitación sin igual que el Hijo de Dios, que sintió amor por él, le hizo. Le invitó a ser su seguidor y le dijo que tendría tesoro con él en el cielo. No sé si lo entendemos claramente. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver esto con todos nosotros? ¿Por qué podemos estar seguros de que la invitación de Jesús también va dirigida a cada uno de nosotros? La invitación de Jesús no se limitó a aquel gobernante ni a un círculo selecto de personas. Jesús dijo a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, sígame de continuo. Invita a cualquier persona a que sea también su seguidor. En Lucas 9:23 leemos: siguiendo entonces Jesús dijo a todos. Siguiendo entonces dijo Jesús a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, tome su madero de tormento día tras día y sígame de continuo. Como vemos, todos pueden ser seguidores de Cristo siempre que de verdad quieran serlo. Todo significa que todos pueden ser seguidores de Cristo siempre que de verdad quieran serlo. En vista de que estas personas son sinceras, Dios las atrae y las mueve a acercarse a su Hijo. En Juan 6:44 dice, Jesús dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y yo lo resucitaré en el último día. O sea que Cristo, además, siempre hay premio detrás, cuando Cristo es generoso. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, el Todopoderoso del universo, lo atraiga. Cuando alguien va a Cristo es porque ya el Dios Todopoderoso, creador del universo, lo ha traído a Cristo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y el premio que da Jesucristo es: y yo lo resucitaré en el último día. La invitación de Jesús no va dirigida solo a los ricos, por el contrario, ni tampoco va dirigida solo a los pobres. Tampoco se limita a gente de cierta raza, nación o época. Más bien es una oportunidad que se pone ante todos. Es una oportunidad que se pone ante todos, ante todo el mundo. Por consiguiente, la invitación "ven y sé mi seguidor" ciertamente tiene que ver con cada uno de nosotros. Es una invitación que tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero ¿qué razones hay para que para seguir a Cristo? ¿Qué razones hay para que nosotros queramos seguir a Cristo? ¿Y qué implica el seguirlo? ¿Qué razones hay para seguir a Cristo? ¿Qué necesidad tenemos todas las personas y por qué? Hay que admitir el hecho de que, aunque no todos quieren reconocerlo, resulta innegable, necesitamos contar con un buen líder, un buen liderazgo. Muchas personas sencillamente no siguen un camino porque no tienen la guía, no tienen una guía fideligna, un guía fideligno, un maestro confiable fideligno, o alguien que realmente les guíe por el camino correcto de una manera leal y fideligna, y ellos sepan que Eso sí es correcto, es fidelismo. Sepan que han encontrado por fin a algo, a alguien que realmente les puede dirigir por el camino correcto que ellos deben de seguir, y ellos lo saben. Pero en este caso tenemos que pensar tranquilamente, calmadamente y concienzudamente, y ver realmente lo que ha implicado todo esto. Por ejemplo, por inspiración divina, el profeta Jeremías reconoció esta verdad eterna cuando dijo: bien sé yo, oh Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No le pertenece al hombre que está andando ni siquiera dirigir su paso. Por eso el hombre está desconcertado, y al no encontrar esa guía fideligna, ese seguro que debe tener, pues andan un poco distraídos, desconcertados, ¿no? Y entonces tenemos que reconocer, ya para empezar, que efectivamente buscamos y necesitamos a ese guía fideligno que nos lleve, que nos ayude a encontrar la liberación o el camino correcto, que sabemos que sí, que es el camino correcto que debemos de seguir. Jeremías le dijo: bien sé yo, Jehová, que al hombre terrestre no le pertenece su camino. No le pertenece al hombre que está andando ni siquiera dirigir su paso. En efecto, tenemos que reconocer que los seres humanos no somos capaces de gobernarnos ni de tener el derecho de gobernar. Nosotros no tenemos ni derecho de gobernarnos, ni además no somos capaces. No somos capaces ni tenemos el derecho de gobernar. En líneas generales, la historia es una larga sucesión de malos dirigentes que han tenido a la gente ahora desconcertada. Porque durante la historia ha habido una sucesión de largos dirigentes que nunca han hecho algo calamitoso, desastroso. Y la gente, ¿a quién van a seguir? ¿A quién y cómo se van a dirigir? Falta eso, y entonces se crea ahí una, como un vacío, ¿no? Que el hombre no sabe cómo. En Eclesiastés 8:9 dice: todo esto he visto, y hubo un aplicar mi corazón a toda obra que se ha hecho bajo el sol, durante el tiempo en que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. La gobernación humana, el gobierno de los gobiernos humanos, lo que ha hecho es gobernar al hombre para perjuicio suyo, al punto de llevar a personas, a los propios hombres, a matarse unos a otros en guerras ilícitas y sin sentido. Y han hecho las peores carnavaladas o barbaridades que se pueden hacer en la historia de la humanidad. Esto ha dejado también al hombre, como quien dice, sin esa guía, ¿no? Y les ha creado tremendo desconfianza. Y todo esto que lleva pasando durante toda la historia, lo podemos decir también de las personas de la actualidad, bien sea a nivel colectivo o individual. Necesitamos un líder que realmente merezca nuestra confianza y respeto. Y entonces, después de visto lo visto, la gente normalmente se preguntará: ¿y estará Jesús a la altura de las circunstancias? ¿Será realmente Jesús el líder real, verdadero, que andábamos buscando, que queríamos nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades, lo que nosotros realmente queremos y buscamos, los seres humanos? Pues vamos a ver varias razones para asegurar, para afirmar de que sí. Que si nos centramos en Cristo, entonces sí, realmente hemos encontrado el líder que nos guíe y que necesitamos, puesto que el ser humano no es capaz de gobernarse a sí mismo, ni a dar siquiera ni a dar un paso derecho, pues a ver si podemos encontrar un líder que realmente nos guíe de verdad y si vamos a andar bien. Podemos preguntarnos qué diferencia hay entre Jesús y los demás dirigentes. Pues vamos a tener que poner la oreja atentos, porque aquí ya hay que escuchar. Y si cuando hablamos no entendemos lo que decimos porque no escuchamos, entonces ya empezamos mal. Hay que escuchar, poner la oreja. En primer lugar, Jesús ha sido elegido directamente por el Dios Todopoderoso, por el Creador de todo el universo. No es un dirigente cualquiera que hayan votado masas, ni personas, ni seres imperfectos. Es un ser elegido directamente por el Dios Todopoderoso, por el Creador del universo, por Jehová Dios, por ese ser. Cuando digo José, Jehová Dios, como ahora mismo hay un conflicto tan grande con los nombres, pues quiero decir Jehová, otros les llaman Yahvé, otros les llaman Yahweh, otros Yevé. Es el mismo Dios, es el único Dios verdadero. Pues ese único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Creador del universo, el Altísimo, fue el que eligió a Jesucristo. es elegido por Dios mismo. La mayoría de los dirigentes humanos han sido escogidos por personas que son igual de imperfectas que ellos y que por lo tanto son presa fácil de engaños, de errores de juicio y de errores de todo tipo. Pero Jesús es un caudillo muy diferente. Como indica el propio título que recibe, la palabra de Cristo, al igual que Mesías, significa ungido. Ungido quiere decir que está lleno por completo del Espíritu de Dios. Puesto que en él moraba, al ser completamente ungido, al ser completamente lleno del Espíritu Santo de Dios, en él moraba corporalmente toda la plenitud de la gloria divina. Y él era el reflejo de la mismísima gloria de Dios. Y en él moraba corporalmente todos los secretos del conocimiento y de la sabiduría. Y aparte de eso, era un ser amoroso, cariñoso, misericordioso y poderoso. Todas esas cualidades las tiene Jesucristo. Jesús fue ungido, o sea, nombrado para desempeñar un cargo sagrado que provenía de Dios mismo. Y este propio cargo sagrado se lo dio nada más y nada menos que el Señor soberano, el Creador de todo el universo. En efecto, Jehová Dios dijo con frecuencia a su Hijo: mira, mi siervo, a quien escogí, mi amado, a quien mi alma aprobó, pondré mi espíritu sobre él. Eso lo podemos leer en Mateo 12, 18. Nadie, absolutamente nadie, sabe mejor que el Creador del universo la clase de dirigente que nosotros necesitamos o que a nosotros nos hace falta. Como el Dios Todopoderoso, nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios, posee y tiene sabiduría infinita. Y por lo tanto, como es el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, nuestro amoroso Padre Celestial, podemos confiar completamente en su elección y el regalo que nos ha hecho su amado Hijo Jesucristo. En Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. ¿Por qué es el ejemplo de Jesús el mejor que podamos seguir? En segundo lugar, Jesús nos ha dejado un ejemplo perfecto de vida que nos motiva. El mejor dirigente es el que posee virtudes dignas de admirar y de imitar. El que traza con su ejemplo el camino que han de seguir sus súbditos o sus seguidores. Y eso los motiva a superarse, porque ven el ejemplo de vida continuo de su maestro. Ven que está en el camino y es que eso les motiva. Ven cómo actúa, ¿no? Se habla de un maestro espiritual muy importante y ese tenía sus discípulos, y cuando llegaba la hora de fregar el suelo, él era el que fregaba. Cuando llegaba la hora de lavar los cacharros, él era el que lavaba los cacharros. Cuando llegaba la hora de cocinar, era el que cocinaba. Y sus discípulos decían: pero tú que eres nuestro maestro, que eres nuestro guía, ¿cómo es que tú haces la comida, friegas los platos, friegas el suelo y haces todo? Porque yo lo que hago es mi vida espiritual, yo hago devoción piadosa. Yo estoy haciendo mi servicio devocional hacia Dios. Yo estoy consagrando mi vida a Dios. Él era el ejemplo. Al final, todo el mundo quería cocinar, todo el mundo quería fregar y todo el mundo quería lavar los cacharros. Él no mandaba a nadie, él la hacía. Y al final todo el mundo lo quería imitar porque veían en él el ejemplo de devoción piadosa, de un devoto puro que era ejemplo en su vida, en su caminar para él. Pues Jesucristo, que es el mayor maestro espiritual que pisó en este planeta, es igual. Nos dejó un ejemplo que motiva a todos sus servidores a superarse, a seguirlo, porque ven la humildad y ven lo que es él realmente, ¿no? ¿Qué cualidades de un líder nos infunden más respeto? A ver, la valentía, la sabiduría, la comprensión, La perseverancia ante las dificultades. Al estudiar la crónica de la vida de Jesús en la tierra, vemos que reunía todas estas cualidades y muchas más. Dado que él era el reflejo perfecto de su Padre Celestial, mostraba todas las cualidades divinas en su máxima expansión y expresión. Era un hombre perfecto en todo sentido. Por consiguiente, cada una de sus acciones, palabras, emociones eran dignas de imitar. La Biblia dice que ha dejado a los cristianos un dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. En 1 Pedro 2:21 dice: de hecho, ustedes fueron llamados a este curso porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Bien. ¿Cómo mostró Jesucristo todo esto y que además era un pastor excelente? En tercer lugar, veremos cómo Cristo demostró que era, como afirmaba, un pastor excelente. En Juan 10:14 leemos: yo soy el pastor excelente y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Esta imagen la entendían muy bien las personas de tiempos bíblicos. Sabían que el pastor tenía que trabajar mucho para cuidar del rebaño y que si de verdad era excelente, le daba más importancia a la seguridad del rebaño que a la suya propia. Este fue el caso de un antepasado de Jesús, el rey David, que también era pastor. Este joven arriesgó la vida en más de una ocasión por proteger de las fieras a las ovejas que cuidaba. Una característica del pastor excelente es que arriesga su vida por el de sus ovejas. Vamos a leer lo que pone en 1 Samuel 17:34-36 de David. Y David pasó a decir a Saúl: tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre los rebaños, y vino un león y también un oso, y cada uno se llevó una oveja del ato, y yo seguí tras él y lo derribé, y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí, lo agarré de la barba y lo derribé y le di muerte. Tanto al león como al oso tu siervo los derribó, y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnios las líneas de batalla del Dios vivo. Entendemos por qué el Dios Todopoderoso, que ve más que nosotros, eligió a David. Lo entendemos, ¿no? Cómo se enfrentó a leones y a osos para salvar a las ovejas, lo cual demostraba que era un pastor excelente. Y Jesús era igual que él, y él lo dijo. Pero podemos preguntarnos, ¿cuántos líderes tienen un espíritu de un sacrificio semejante a ese? Líderes que den su vida por las personas, por sus ovejas, por sus rebaños. ¿De qué manera conoce el pastor a sus ovejas y a su vez las ovejas al pastor? ¿Por qué anhela usted o por qué queremos nosotros que nos guíe el pastor excelente? Jesús también fue el pastor excelente en otro sentido, pues dijo: conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como dice en Juan 10:14. Pensemos en el cuadro de que estaban presentando. Aunque para muchos el rebaño sea tan solo un conjunto de criaturas lanudas, no es así para el pastor. El pastor no ve un montón de criaturas lanudas. El pastor, él conoce a cada una de ellas, a las preñadas, a las que requerían su ayuda para el parto, a las enfermas o lastimadas, o a los corderitos que tendría que él cargar porque son muy pequeños o están débiles, y los tendría que ser él el que los cargase o el que los llevase. Sabemos que Jesús te repetió los líderes religiosos porque él, cuando bien, en vez de cargar con los pequeños, con los débiles, lo que hacían es que los mataban a palos. Ese era el ejemplo que daban aquí los líderes religiosos. Pero Jesús nos dice que era como aquel pastor que cargaba con la débil, cargaba con los pequeños, cargaba con ella en sus hombros, ¿no? Y las ovejas también conocen al pastor, a su pastor. ¿Por qué los conocen? Dicen que identifican su voz. Saben cuando la voz es del pastor. Y además las ovejas nunca confunden la voz del pastor con la de ningún otro. Es más, cuando el tono de la llamada del pastor denota alarma o urgencia, reaccionan con rapidez. Porque esto que ya reaccionan con el tono del pastor. Saben cuándo tienen que ir rápido, cuándo tienen que ir despacio. Conocen todo, ¿no? Además, lo siguen donde quiera que él va. ¿Por qué siguen las ovejas al pastor donde quiera que él va? Porque saben que donde... Saben que el pastor sabe... Que el pastor sabe perfectamente dónde se encuentran los pastos más verdes, las corrientes de agua más frescas y los campos más seguros. Saben que el pastor mira por ellas para que tengan el mejor alimento, la mejor bebida y la mayor seguridad. Y cuando el pastor las vigila, pues ya se sienten a salvo y seguras, se encuentran a salvo de peligro y se encuentran seguras. Es curioso cómo el tema del pastoreo, que se habla aquí Jesús, es como Dios mismo se es considerado en otros pasajes, ¿no? Como muchas personas han sentido como esas ovejas protegidas que conocen la voz. El Salmo 23 lo vamos a ver, porque es muy interesante que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Hay que escuchar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados herbosos me hace recostar. Me conduce por descansaderos donde abunda el agua. Refresca mi alma. Me guía por los senderos trillados de la justicia por causa de su nombre. Aunque ande en valle de sombra profunda, no temo nada malo, porque tú estás conmigo. La vara y tu cayado son las cosas que me consuelan. Dispones ante mí una mesa enfrente de los que me muestran hostilidad. Con aceite me has untado la cabeza. Mi copa está bien llena. De seguro, el bien y la bondad amorosa mismos seguirán tras de mí todos los días de mi vida. Ciertamente moraré en la casa de Jehová hasta la largura de días. Las ovejas que saben quién es su pastor, que conocen su voz. ¿A quién no le gustaría que lo guiaran de ese modo? A ver, ¿a quién no le gustaría que le guiaran de ese modo? El pastor excelente ha demostrado de forma incomparable que trata así a sus seguidores. Promete conducirlos a cada uno de nosotros a una vida llena de alegrías, de satisfacciones, de toda clase de cosas buenas, ahora en la actualidad y en el futuro, de la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. O sea, en otra dimensión, en otra plataforma mucho más elevada, en una plataforma que está miles de millones de años luz más avanzada que nosotros, bajo el glorioso reino de Dios. Juan 10, 10 y 11 dicen: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de sus ovejas. En Revelación, Apocalipsis 7, del 16 al 17 dice: ya no tendrán hambre, ni tendrán más sed, ni los batirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios limpiará toda la lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién no quiere un pastor así? ¿A quién le gustaría que alguien le guiara de este modo? Sí, Jesús promete conducirnos a cada uno de nosotros a una vida llena de alegrías y de satisfacciones en la actualidad, y después tendremos la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora ya todos queremos seguir a Cristo, ¿que sí? Todos queremos seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Si tengo un pastor como este, que me está garantizando todo lo mejor de lo mejor, yo quiero tener un pastor como este. Pero la pregunta es, ¿qué implica seguir a Cristo? ¿Qué implica ahora ser su discípulo? Jesús te mira a la cara, al rostro, el Rey del Universo, el Hijo del Todopoderoso, el Creador del Todopoderoso, te mira a la cara y dice, ven, sé mi seguidor. Tú ya, como sabes lo que es, quién es y lo que te va a dar, que no eres tonto, que eres un listo, y dices, yo claro que quiero comer. Es como si el Hijo del Rey me pide que sea su amigo. Ya con eso quiero entender lo que quiere decir todo eso. ¿Qué implica seguir a Cristo? Para seguir a Cristo, ¿por qué no basta con afirmar que uno es cristiano y que lo ama? ¿O que lo ama? Sin duda, centenares de millones de personas piensan que han aceptado la invitación de Cristo. Pues al fin y al cabo se llaman cristianos o cristianas. Tal vez sigan en la religión que los han bautizado sus padres, o sigan otra religión, o incluso afirmen amar a Cristo y haberlo aceptado como su salvador personal. ¿Pero son necesariamente seguidores de Cristo? ¿Es eso a lo que se refería Jesús con la invitación a seguirlo? Claro, Cristo se refería a eso también, ¿no? Pero la verdad es que se refiere a mucho más. Pensemos en las naciones de la cristiandad, cuyos ciudadanos afirman en su mayoría ser discípulos de Cristo. Preguntamos, ¿siguen ellos las enseñanzas de Jesús? ¿O vemos en ellas el mismo odio, la misma opresión, la misma delincuencia, la misma injusticia que se ve en el resto del mundo? El respetado maestro espiritual hindú Gandhi dijo en cierta ocasión: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Yeshua, que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces Gandhi dijo, añadió: el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que Jesús, con lo que Yeshua enseña. ¿Qué suele faltar a muchos que afirman ser cristianos? ¿Y qué distingue a los verdaderos cristianos o los verdaderos seguidores de Jesucristo? Jesús señaló que no se reconocerían a sus verdaderos discípulos solo porque afirmaran ser o no ser cristianos, sino principalmente por sus actos. Así aseguró en cierta ocasión: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué son tantas las personas que afirman tener a Jesús por Señor, pero que luego no hacen la voluntad de su Padre? Incluso se les ocurre en estar incurriendo en pecados o en acciones que Dios mismo condena. Por lo general, porque les pasa igual que al joven acaudalado gobernante, porque hay una cosa que les falta. Hay una cosa que les falta. No aman con toda su alma ni a Jesús ni al Padre, quien lo envió. Realmente no tienen ese amor que deben tener por Jesús, por el Padre, y no creen en el beneficio de la obediencia. No creen en la ventaja, en el progreso, en el beneficio de la obediencia, no lo creen. Entonces, digamos que venden esa gloria por un plato de lentejas, como dice Saúl. ¿Pero por qué decimos todo esto? ¿Acaso no hay millones de feligreses en la cristiandad que aseguran amar a Cristo? Así es, así es. Sin embargo, el amor a Jesús y a nuestro amoroso Padre Celestial, el Creador del Universo, no debe quedarse en simples afirmaciones. Cristo dijo: si alguien me ama, observará mi palabra. Aquí la palabra observar significa obedecer, es lo mismo. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 14, 23. En respuesta a Jesús les dijo: si alguien me ama, observará más mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. En Juan 14, 23. En respuesta, Jesús le dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y hablando como pastor, señaló: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Eso está en Juan 10, 27. Como vemos, el auténtico amor a Cristo no se demuestra tan solo con los sentimientos o palabras, sino también con las acciones. ¿Qué efecto debería tener en nosotros el conocimiento que adquirimos acerca de Jesús? ¿Cuál es el objetivo del mensaje de Cristo? ¿Y cómo beneficiará incluso a quienes se consideran seguidores de Cristo desde hace mucho tiempo? Bien, nuestros actos no surgen de la nada. Son el reflejo de cómo somos en nuestro interior. En realidad, nuestros actos reflejan lo que somos en nuestro interior. Por eso, es de ahí donde debemos de poner la mano a la obra. Debemos poner manos a la obra para trabajar sobre nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando de un modo espiritual, espiritualmente, no carnalmente, no mundanalmente. Es un trabajo espiritual, de devoto, devoción piadosa, devoto practicante. Ahí es donde ponemos mano a la obra. Jesús dijo: esto significa vida eterna. Al que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Eso lo podemos leer en Juan 17:3. Para saber lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, para poder actuar de una manera correcta, lo primero que tenemos que hacer es adquirir conocimiento del único Dios verdadero y de aquel a quien envió Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, cuando ve que tenemos profundo interés, que es de corazón, le buscamos, buscamos agradarle, queremos aprender acerca de él, acerca de Jesucristo, para hacer su voluntad, dice que él nos da la vida eterna. Significa vida eterna el que adquiere, esté adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo, Juan 17:3. Si este aprendizaje va acompañado de meditación, el conocimiento exacto de Jesús influirá en nuestro corazón. Con cada día que pase, amaremos más y más a Cristo. Y mayor será nuestro deseo de seguirlo de continuo. El amor nos motiva a amar. Nos sentimos motivados, avanzamos. Lo que nosotros hacemos es lo que el reflejo de lo que hay en nuestro interior. ¿Cómo cambiamos nuestro interior? Obteniendo conocimiento de Dios y de Jesucristo, meditando en su palabra, buscándolo de todo corazón. Entonces eso va a influir en nuestro corazón, y entonces de nuestro corazón empezará a salir la expresión del amor, de más amor hacia Dios, hacia Cristo, porque amaremos más a Cristo y más al Padre. Ese es precisamente el objetivo del mensaje que está en la Biblia, que las personas puedan limpiarse, lavarse, conocer a Dios y a Cristo y salvarse. Es precisamente también el objetivo de mi página web, de los mensajes que estoy enviando constantemente. Aquí no estamos pretendiendo hacer un resumen completo de la vida o ministerio de Jesús, sino más bien ayudarnos a entender con más claridad cómo podemos seguir. Y este mensaje se ha preparado para que nos miremos en el espejo de las Escrituras, de la Santa Palabra de Dios, de la Biblia, y nos preguntemos, ¿de verdad estoy yo siguiendo a Jesús? Debemos de mirarnos al espejo. Hay un hombre dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú que me miras, ¿es que quieres servirme de comida? Hay un hombre dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú que me miras, ¿es que quieres servirme de comida? Tenemos que mirarnos en el espejo de las... no el espejo del servicio, no, sino en el espejo de las Santas Escrituras, de la Santa Biblia, de la Santa Palabra de Dios. Y entonces, al mirarnos al espejo, preguntarnos si de verdad estamos siguiendo a Jesús. En Santiago 1, 23 a 25 leemos: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allá se va e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta, que pertenece a la libertad, y persiste en ella, este, por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerlo. Quizás una persona puede pensar que desde hace mucho tiempo es una oveja que realmente sigue al pastor excelente, a Jesucristo. No obstante, ¿verdad que siempre podemos mejorar en algo? La Biblia nos hace esta exhortación: síganse poniendo a prueba para ver si están en la fe. Sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son. Eso lo podemos leer en 2 Corintios 13, 5. Sigan poniéndose a prueba para ver si están en la fe. Sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son. O no reconocen que Jesús está en unión con ustedes, a no ser que están desaprobados, claro. A ver a qué persona que está en unión con Cristo se le ocurre pecar o cometer un pecado, hacer algo que Dios condena. La verdad es que es bien vale la pena que nos aseguremos de estar aceptando la guía de nuestro amoroso pastor excelente Jesús, Yeshua, a cuyo cuidado nos ha encomendado su amoroso Padre Celestial, el Creador del Universo. No olvidamos que el Creador del Universo ha dejado a Cristo, fue el que lo comisionó para guiarnos. Podemos estudiar en la Biblia, también tenemos mi página web cristianosenviados.com, y estudiando la Biblia, la Palabra de Dios, eso podrá fortalecer nuestro amor por Dios, el Padre, por el Todopoderoso, y por Yeshua, Jesús. Si dicho amor guía nuestra vida, entonces disfrutaremos de la mayor paz y satisfacción de que es posible sentir en este viejo mundo. Además, podremos vivir eternamente, para siempre, alabando incesantemente a nuestro amoroso Padre Celestial, Yahvé Dios, por habernos proporcionado un pastor tan grande, tan maravilloso, tan excelente como Jesucristo. Para iniciar este camino es importante iniciar también un estudio de la figura de Cristo, quién era Él, y leer la Palabra de Dios para conocerlo mejor. Si hacemos esto, estaremos poniendo unos buenos cimientos. Por ello es importante que examinemos la función que desempeña Jesucristo en el propósito universal del Dios Todopoderoso, de Jehová Dios. Jesús no exigió a ninguno de sus discípulos que renunciara a todas las pertenencias. Es cierto que mencionó que sería muy difícil que un rico entrara en el reino de Dios, pero él también hizo esta aclaración: todas las cosas son posibles para Dios. En Mateo 10, 23 al 27 leemos: después de mirar alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícil les será a los que tienen dinero entrar en el reino de Dios? Pero los discípulos estaban sorprendidos de sus palabras. En respuesta les dijo de nuevo: hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios? Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Quedaron aún más atónitos y le dijeron: ¿quién de hecho puede ser salvo? Mirándolos directamente, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. La verdad es que hubo personas acudaladas que decidieron seguir a Cristo. Aunque dentro de la congregación cristiana se reciben consejos específicos sobre los bienes materiales. Aunque dentro de la congregación cristiana siempre los ricos recibieron consejos específicos sobre los bienes materiales. Nunca se les pidió que donaran a los pobres. En 1 Timoteo 6, 17 leemos: a los que son ricos en el presente sistema de cosas, da órdenes de que no sean altaneros y de que cifren su esperanza no en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos proporciona todas las cosas ricamente para que disfrutemos de ellas. O sea, que Dios nos está pidiendo a todos los ricos que tengan que dejar sus riquezas y donar sus riquezas a los pobres. No está pidiendo eso a Jesucristo, puesto que hay muchas personas que son ricas y que son verdaderos cristianos. El consejo que se le da a los ricos es que no cifren su confianza en las riquezas, puesto que las riquezas están en el tiempo, son inseguras. Cuando el tiempo pase, no podrán llevarse nada. La esperanza segura la deben de cifrar solamente, sola y únicamente en Dios, por medio de Jesucristo, porque Dios es el que proporciona todas las cosas ricamente para que disfrutemos de ellos. También se dirige hacia los ricos que no sean altaneros, que sean humildes. No sean altaneros y que cifren su confianza no en las riquezas, puesto que las riquezas perecerán con el tiempo, sino más bien que cifren su esperanza en Dios. O sea, que Dios hoy en día nos está diciendo a la gente que dejen de ser ricos para ser siervos de Dios. Ahora vamos a leer en la Biblia, para acabar ya este estudio, algunas invitaciones que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Creador de todo el universo, a nosotros. Entonces, nos vamos a poner la descripción de antes. Imaginemos que Jesús está con nosotros y que le está haciendo una invitación directa, te está haciendo una invitación directa a ti. Y piensa en cómo responderías y por qué. Sé mi seguidor. En Mateo 9:9 leemos: luego, al ir pasando de allí, Jesús alcanzó a ver un hombre cuyo nombre era Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida, este se levantó y le siguió. En Lucas 9:59 leemos: le dijo a otro: sé mi seguidor. Y el hombre le dijo: permíteme primero ir a enterrar a mi padre. En Juan 1:43 leemos: al día siguiente deseó partir para Galilea, de modo que Jesús halló a Felipe y le dijo: sé mi seguidor. Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo. Mateo 16:24. Jesucristo está invitándote hoy a que te hagas su seguidor, para servirle, para obedecerle, para seguirle. Él nos ha dejado el echado el ejemplo para que sigamos sus pasos con su cuidado y atención. Si hacemos esto, tendremos los mayores beneficios que jamás pudiéramos haber imaginado, ya en esta vida, y después tendremos la vida eterna, bajo el glorioso reino de Dios. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.